En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Miguel Yeste en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 26 de junio de 2020, la nueva normalidad parece ser que es volver a lo de antes, olvidarse del pasado. Es mejor una normalidad diferente, donde no olvidemos nuestra historia, de dónde venimos y a dónde vamos. Una normalidad donde busquemos el bien común y pensemos en los demás. No a la normalidad del individualismo y el pensar en uno mismo. Pensemos en todos, cuidemos unos de otros, mantengamos la prudencia y construyamos la normalidad diferente. Y lo que construimos ahora es un nuevo programa del Espejo de Albacete. Cada viernes a esta hora en COPE, COPE Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos acercaremos a eso de las 2 de la tarde y todo lo vamos a hacer junto a ti. En nuestro último programa de temporada queremos acercarnos a la actualidad de las nuevas matrículas en los colegios e institutos. Es tiempo de programar el próximo curso y matricularse en clase de religión. Hablamos con Ramón Sánchez Calero, que es el delegado diocesano de enseñanza religiosa en Albacete. Muy buenas tardes, Ramón.
Hola, José Luis, buenas tardes.
¿Termina un curso escolar atípico?
El año de la clase de religión ha terminado atípicamente como el resto. Es decir, por una parte bien, dentro de lo atípico normal, me refiero normal en cuanto a la asistencia, en cuanto al seguimiento de las clases telemáticas que algunos profesores han realizado y que los alumnos han seguido. Por otra parte, creo que el sistema tiene un aspecto muy importante para nosotros, y es el contacto con las familias, con el programa ese determinado, que es el que utilizan todos los profesores, que también es el que utiliza el profesor de religión. Entonces, ahora, de cara al final del curso, yo le invitaba a los profesores que aprovecharan esa plataforma para el contacto personal con cada familia, que esto es muy importante. A lo mejor el sistema presencial, pues el contacto se limita a lo mejor a cartas o a dar las notas o a aquellos papás que por lo que sea necesiten hablar con el profesor. Pero aquí el sistema escolar ha puesto a disposición del profesorado una plataforma que ha facilitado mucho. En este sentido, creo que también en esta pandemia me consta que muchos profesores de religión también están en contacto con la familia, rompiendo también esa soledad, ese aislamiento.
Y finalizando el curso, toca matricularse para un curso nuevo y toca también matricularse en la clase de religión. Cada año toca apuntarse a clase de religión.
Sí, pues bien, como sabemos, están trabajando las carpetas, los expedientes para abrir el próximo. Cuando se abre el próximo, en primer lugar, una de las cosas es la obligación que el centro tiene de ofertar la clase. Esto todos los centros, por ley, tienen que ofertar en la documentación de la matrícula, la solicitud también de la opción por la clase de religión. La oferta es obligatoria, como dice la ley, la 11 que tenemos ahora, y la petición es opcional. Entonces los papás o las mamás o los adolescentes, pues opcionalmente la acogerán. Estamos en esa fase. Esta fase es importante porque, a diferencia de otras materias, la clase de religión todos los años somete a un referéndum. Eso es mucho, es un referéndum anual. De ahí también pues que el profesor tenga que tratar con mucha delicadeza el alumno y la materia, para que al mismo tiempo que mostrarse muy competente en los contenidos, se muestre muy competente también en el afecto, en la cercanía, en la confianza, todo eso que humanamente se valora hoy tanto. El resto, hay muchos países que no tienen referendo anual, se opta por clase de religión y mientras no se muestre lo contrario, la primera opción realizada es válida. Aquí en España no, esto creo que también es una anomalía, una cosa típica, que nos esfuerza a un esfuerzo constante, tanto el profesorado como las delegaciones de enseñanza.
Y si miramos los números, decimos que los alumnos de Albacete, en su mayoría, eligen la clase de religión.
Sí, ciertamente, todos los niveles. Ahora, ciertamente, estos últimos años, destaca un poquito más la secundaria, que tendremos el 70 y tantos por ciento, también infantil 70 y tantos por ciento, y un poquito más en primaria, casi el 80%. Si dijéramos globalmente todos los niveles, unos y otros, de la escuela que llamamos pública y la escuela concertada, pues ese dato nos sube al 80%, lo cual quiere decir que de 10 familias, 8 continúan optando por la clase de religión en la diócesis de Albacete. Es un dato bastante alto, considero.
Unos datos que son muy altos, la verdad, pero mirando las noticias, la actualidad, lo que nos llega es preocupación con esta nueva ley CELA, esta nueva ley de educación que se está tramitando en el Congreso.
Bueno, ciertamente en la nueva ley, la LOE, o ley CELA, que pretenden que se llame, la clase de religión tiene bastante menos peso curricular, tiene bastante menos fuerza en el sistema escolar español. Esto es lo que ciertamente todos los legados estamos reclamando, estamos poniendo también delante de la mesa, ¿no? En primer lugar, creo que es un aspecto que había que consensuar. No podemos, cada vez que cambia la ley educativa, cambiar ciertos aspectos importantes de la clase de religión. Eso es pésimo. Eso contribuye mucho al deterioro de la materia y al desánimo del profesorado. Entonces, cuando digo menos peso curricular, ¿qué me refiero? Pues me refiero dos cosas. En primer lugar, que no tendrá asignatura espejo, o religión o nada. Ya tuvimos en una época eso. Eso también a veces puede ser ambivalente, pero vamos, religión o nada es no valorar el esfuerzo, el mérito, y entonces va a exigir mucho esfuerzo que no se valora mucho esfuerzo el alumno en esta materia, o religión o nada. Eso es lo primero. Lo segundo, aunque va a ser evaluable, porque toda materia tiene que ser evaluable, pero luego esa evaluación juntamente con las otras no va a computar. No va a hacer media, no va a facilitar también hacer otras cosas. Entonces ya tenemos ahí otro sistema que de por sí la va a devaluar. Ciertamente, si no tiene asignatura espejo y no va a computar, pues suponemos que se deteriorará. Al deteriorarse, ¿qué ocurrirá? Se perderán horas, también jornadas laborales, también afectará directamente al profesorado. Por eso nosotros, las delegaciones también, algunas AMPAs de padres y madres, estamos pidiendo eso, que la asignatura de religión, igual que el resto de los países, tenga un mayor peso, que se llama peso curricular, tenga una mayor fuerza dentro del sistema escolar. Toda Europa, prácticamente, de los 28 países, 24 o 26 países de la Unión Europea tienen un sistema de enseñanza religiosa escolar más consistente que el nuestro. En primer lugar, no tan movible, no tan cambiable. Y en segundo lugar, con un peso específico. Me puedes preguntar, ¿por qué es importante que tenga un peso específico? Pues hombre, cualquier derecho, para que se pueda ejercitar, tiene que tener un desarrollo, diríamos, legislativo en el marco, diríamos, en el ámbito social donde esa ley está impuesta, se desarrolla. Concretamente, aquí me refiero, aquí el marco social es el marco escolar. Entonces tiene que tener un mayor peso para que ese derecho se pueda ejercitar debidamente y tengan los soportes legales y jurídicos que cualquier derecho implica. Ciertamente, ¿no se priva el derecho? No. Pero queda muy disminuido, muy menos valorado. Esto también nos parece también que es también una manera de debilitar el sistema educativo, perdón, debilitar la enseñanza religiosa escolar. Es más, quiero aprovechar para decirte otra cosa. A veces oímos que lo religioso no tiene por qué estar en los ámbitos públicos. Creo que es un error. En los ámbitos públicos vemos que están muchas cosas. Vemos signos, vemos símbolos, vemos banderas de todo tipo, vemos instituciones de todo tipo. Me parece bien que estén, porque eso contribuye a democratizar lo público. También la religión, igual que el resto de acciones, tiene que tener debidamente presencia en espacios públicos. Si no lo tiene, creo que la sociedad democratizada pierde. Nosotros estamos en sociedades democratizadas. No podemos unas cosas quitar de lo público y otro que estén permanentemente ondeando, visibilizándose, discutiendo cualquier tipo de asociaciones en lo público. Por eso también mi reivindicación de lo religioso que libremente es optado, escogido por las familias o los jóvenes, tenga la adecuada presencia en lo público. Repito, para fortalecer la sociedad democratizada. Si no es así, tendremos una sociedad democrática en ciertos estamentos, pero en otros no.
¿Y por qué elegir la clase de religión?
Bueno, pues habría muchas razones, de esto hemos hablado muchas veces. En primer lugar, creo que es muy importante que los niños, que aquellos niños cuyos padres los deseen, conozcan el patrimonio humano, religioso y de valores de la familia, de los papás, de las mamás. Nuestra sociedad, ciertamente, aunque ha bajado la práctica religiosa, pero está fundamentada en un sistema de valores del cristianismo que muchas familias procuran vivirlos. Entonces, la clase de religión es una manera de que el alumno conozca, viva, sienta y se sepa desenvolver en ese patrimonio, diríamos, espiritual o religioso que la familia le ha puesto, la familia tiene por delante. Esta es una razón, para mí es la más importante. Otra importante también, como decía anteriormente, es fortalecer la presencia de la democracia en la sociedad, también con los valores, la enseñanza religiosa escolar. Y otra, de cara ya más a los adolescentes, pues sería, y más ni menos, pues saber interpretar este patrimonio cultural nuestro, saber admirarse ante lo bello, lo grande, lo bueno, y también ayudar a descubrir un sentido profundo de la vida. Todo esto las grandes religiones lo están haciendo en toda Europa y en todo el mundo, también en España.
Ramón Sánchez Calero es el delegado de enseñanza religiosa en la diócesis de Albacete, hablando de la importancia de matricularse en la clase de religión como un bien para los alumnos y también para sus familias. Gracias, Ramón, por estar con nosotros en el Espejo de COPE. Gracias.
Muy bien, pues yo, por como otras veces, gracias también, y animarnos a todos, cada uno con nuestro papel, que continuemos favoreciendo todas estas cosas que ayudan tanto a la persona a nivel sociológico como espiritual, como humano. Muchas gracias y enhorabuena.
Y en el Espejo damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Este ya es el último vermut de este curso. Y antes del descanso estival y para despedirnos hasta la vuelta, quisiera continuar precisamente con las dos entregas anteriores en las que hablábamos de espiritualidad. Y en esta tercera querría compartir con vosotros lo que me inspira esa afirmación del Papa Francisco, en la que nos invita a no perder el gusto espiritual de ser pueblo. La espiritualidad cristiana es profundamente comunitaria. Y si es comunitaria, debe pasar por la vivencia que de la fe tiene el pueblo con el que compartimos dicha fe. En el caso del pueblo de Dios que camina en las tierras de Albacete, en el caso de la Iglesia Diocesana de Albacete, de la que me honro en pertenecer y para la que es un orgullo servir, he aprendido tres verdades también muy interesantes para la identidad cristiana. La primera de ellas es la sencillez. La sencillez de quien apuesta por lo esencial y por eso mismo sabe despojarse de cualquier oropel que pueda empañar u ocultar lo más importante. La sencillez que revela lo trascendente. La segunda realidad es la pluralidad. En este campo abierto y llano de la Mancha Oriental, donde transcurre la vida de la Iglesia de Albacete, somos muchos que pensamos de manera diferente. También en la Iglesia, convivir y compartir, aprender los unos de los otros, es una manera de acercar el reino de Dios. Y por último, y no menos importante, la perseverancia. Esta iglesia, como todas a lo largo de la historia, ha sufrido sus dificultades y sin embargo ha perseverado siempre. Y en esa constancia se encuentra no poco de lo verdadero que ella lleva en su corazón. Algo de todo esto se dice también en el himno a la Virgen de los Llanos, a la que hoy nos acogemos como patrona de todos. ¡Feliz verano!
Y a esta hora vamos a dar ese vistazo por la actualidad en nuestra diócesis y lo hacemos, como siempre, de la mano de Antonio Jiménez, que ya lo tenemos con nosotros. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, José Joaquín. ¿Qué tal estás? Vamos a repasar toda la actualidad diocesana, que viene marcada por la clausura del curso de la Capilla de la Adoración Eucarística el próximo lunes, día 29, fiesta de San Pedro y San Pablo. Esta celebración también será la despedida de la que ha sido su sede durante 10 años, la Capilla del Colegio de la Enseñanza, en la calle Octavio Cuartero, número 5. Francisco Sevilla es el director del Apostolado de la Oración.
El 29 de junio, coincidiendo con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, tendremos la misa de clausura del curso de la Capilla de la Adoración Eucarística. Y como siempre, lo haremos con la celebración de la misa en el rito hispano-mozárabe. Este año pues tiene también la peculiaridad de que será la última misa que celebre en esa capilla del Colegio de la Enseñanza. Eso hace que después de 10 años, pues teniendo allí la adoración eucarística, pues tengamos que trasladarnos y bueno, pues en breve ya se confirmará la ubicación de dónde estará la sede de la capilla de la adoración eucarística. No tenemos duda de que el Señor y los adoradores serán los mismos en la nueva sede de la capilla y desde allí se seguirán irradiando innumerables gracias.
Y el próximo miércoles 1 de julio a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, nuestro obispo don Ángel Fernández va a presidir la celebración de la Misa Crismal, que tradicionalmente se celebra el Miércoles Santo. Ese día también va a tener lugar la celebración de las bodas de plata sacerdotales de Alejandro Márquez. Los carmelitas Luis Torres y Alfonso Herrera celebrarán las bodas de oro y José Luis Mena las de platino. Además, para esta misa, don Ángel ha propuesto realizar una colecta sacerdotal a favor de las cáritas parroquiales. Álvaro Picazo es uno de los delegados de liturgia.
El próximo miércoles 1 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral San Juan Bautista de Albacete se celebrará la Misa Crismal. La Misa Crismal recibe este nombre porque en ella se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los enfermos y los catecúmenos. También los sacerdotes renuevan sus promesas que hicieron el día de su ordenación sacerdotal. Este año, debido a la pandemia, pues se ha retrasado la fecha que suele ser siempre el Miércoles Santo en esta diócesis. Y este año también el obispo don Ángel nos ha pedido hacer una colecta sacerdotal que estará dirigida para que los sacerdotes también colaboremos con esa fraternidad y ese estar en medio del pueblo con las caritas parroquiales que después lo necesiten. Ya se irá dando, se irá entregando según también necesidades de cada caritas parroquial.
Y vamos ahora, José Joaquín, con dos buenas noticias, porque este sábado va a ser ordenado sacerdote en Valencia el albaceteño Javier Navarro Quijada. Así nació la vocación de Javier al sacerdocio.
Nace, como dicen, recta por caminos torcidos. Yo, de Albacete, de toda la vida, vine a Valencia a estudiar arquitectura y una vez aquí estudiando, pues descubrí que el proyecto que Dios tenía para mí no era que yo fuera arquitecto, sino que fuera sacerdote. Entonces, en ese momento, dejé la carrera de arquitectura, aunque me sigue gustando como hobby, Y entré al seminario y 7 años después aquí estamos como un flan dispuesto para la ordenación.
Javier Navarro, que celebrará su primera misa en Albacete en la parroquia de las Angustias y San Felipe Neri el sábado 4 de julio a las 9 de la noche. Otro diácono que próximamente recibirá la ordenación sacerdotal es Francisco José Gaspar Rico, al cual nuestro obispo don Ángel ordenará presbítero el sábado 25 de julio a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral de Albacete. Francisco José está actualmente en las parroquias de Yeste y Aldeas y nos cuenta cómo nació su vocación al sacerdocio.
Pues ese deseo desde pequeño, desde los 8 años. Estuve de monaguillo en mi pueblo y ahí empezó pues todo lo que es el recorrido de mi vocación hasta ahora. He estado mucho tiempo con los franciscanos, 33 años, y ahora pues esta nueva experiencia, esta nueva etapa en la diócesis de Albacete, en la que me ha acogido tan bien, pues eso, seguir sirviendo al Señor toda mi vida.
Seguimos con eventos programados para el mes de julio, como es el funeral diocesano por las víctimas del coronavirus. Los familiares de los difuntos que quieran tener reservado asiento, así como que la foto de sus familiares esté ese día en la catedral, deben enviar un correo antes del 10 de julio a catedral@diocesialbacete.org. El vicario general de la diócesis es Julián Ross.
La Iglesia de Albacete celebrará el viernes 17 de julio a las 20 horas en la catedral el funeral diocesano por todas las víctimas del coronavirus. Deseamos garantizar que los familiares de los fallecidos sean los primeros que puedan tener reservado un lugar en la medida de lo posible. Para ellos, la catedral reservará, hasta completar aforo, 2 asientos para los familiares de cada una de las víctimas que comuniquen su deseo de asistir antes del día 10 de julio al correo electrónico catedral@diocesisalbacete.org. La celebración de la Eucaristía se podrá seguir también por las redes sociales y por televisión. Además, los familiares de los fallecidos en Albacete a causa de la pandemia pueden enviar a la misma dirección de correo electrónico una foto de su familiar difunto indicando el nombre y la fecha de fallecimiento. Todas las fotos estarán colocadas en la catedral durante la celebración del funeral y continuarán como memorial durante la semana siguiente hasta el día 26 de julio, fiesta de los santos Joaquín y Ana, patronos de los abuelos.
Y nos vamos a las redes sociales, Antonio.
Efectivamente, ya estamos en las redes sociales, donde nos encontramos con fotografías de la celebración el pasado miércoles de la fiesta de San Juan Bautista. También las hermanas carmelitas de Albacete nos han comunicado su horario de misas. A diario será a las 9 de la mañana y los domingos y festivos a las 9:30 de la mañana. Ya saben nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, El Espejo de Albacete, a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o escribiéndonos un WhatsApp al 967-2144-78, y que pueden seguir durante este verano a diario toda la actualidad diocesana buscando la página Diócesis de Albacete en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Pues esto es todo por hoy, José Joaquín. Buen verano.
Buen verano para ti también, Antonio. Cuídate y que descanses.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora nos vamos a Caritas Diocesana. Hablamos con Rosa García, directora de Caritas Diocesana. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Joaquín. ¿Qué tal vais?
Bien, estamos bien. Llega el verano y Caritas sigue con mucha actividad, cuéntanos.
Pues así es, porque ahora en verano, bueno, pues todo se ralentiza un poquito, los equipos de las Caritas parroquiales se toman un poquito de descanso, pero lo aprovechamos pues para formarnos. Y empieza el lunes, empezará la 28ª edición de la Escuela de Verano de Caritas Española, que está orientada pues eso, para la formación permanente de su voluntariado. Va a comenzar el lunes, día 30 de junio, y terminará el 15 de julio. Nos ofrecen este año pues cursos, un total de 8 cursos de distinta duración y de distinta temática, ¿no? 4 de ellos pues son cursos abiertos. Por ejemplo, pues el primero es acompañar a través del teléfono o el ordenador. El segundo, acompañar y entender el duelo. Tercero, acompañar la espiritualidad en tiempos de tempestad. Y el cuarto, cooperación fraterna y COVID-19, repensar nuestra acción para afrontar nuevos retos. Y luego hay otros 4 cursos, pero que estos ya hay que inscribirse desde las diocesanas, que son sobre animación comunitaria, otro también para transformar nuestra acción para el acompañamiento a violencias machistas en este tiempo de COVID, retos para el futuro. Otro curso sería cómo comunicar con imágenes la misión y el trabajo de Caritas. Y un 8º curso que es el papel de Caritas en la animación comunitaria. La verdad que todos ellos son muy interesantes y bueno, pues van a permitir que desde nuestra casa, porque este año, claro, por razones obvias, la escuela se va a desarrollar online, ¿no? y no nos podemos ver como es habitual en el Escorial, ¿no? Se iniciaba, como decía antes, se va a iniciar el lunes día 30 a partir de las 9 de la mañana, que será el acto de bienvenida, oración y presentación de la escuela, y habrá una mesa redonda que han titulado ¿qué sociedad post-COVID-19 estamos llamados a construir? Bueno, pues será muy interesante y yo creo que todos los que vamos a participar en algún curso u otro de esta escuela, pues vamos a sacar numerosas pistas y nuevos retos pues para trabajar y llevar luego a las Cáritas diocesanas y a las Cáritas parroquiales. Es un curso pues muy interesante para el voluntariado y sobre todo para los que estamos un poco más involucrados en lo que es el trabajo de la Cáritas diocesana.
Interesante esta escuela de verano que comienza el próximo lunes. Rosa García es la directora de Cáritas diocesana de Albacete. Gracias por estar con nosotros en El Espejo y feliz verano.
Nosotros y feliz verano, esperamos vernos después del verano pues con ilusión renovada y bueno, con todos esos aprendizajes que vamos a obtener de la escuela.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos a la institución benéfica Sagrado Corazón. La hermana María José de las Hermanas de la Consolación nos recuerda que el comedor social en este tiempo de coronavirus sigue abierto.
Y bueno, pues como era de esperar, están viniendo más de los que venían antes, pues debido a esta pandemia hay gente que se ha quedado sin trabajo, gente que está, bueno, pues en la calle, tiene familia, no tienen que comer. Y bueno, pues estamos dando diariamente más de 300 comidas. Hay familias enteras, hay pues personas a nivel individual que vienen. Y desde la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús queremos agradecer a todos tanta colaboración, tanto bien y tantos beneficios como nos estáis aportando. Gracias a todos.
Y es momento de volver a las redes sociales y escuchar el tuit de la semana con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
Según me dice José Joaquín, este es el último programa y por eso el último tuit de la temporada. Quiero aprovecharlo para decirte a ti, José Joaquín, muchas gracias. Has conseguido hacer de este encuentro semanal un espacio plural. Imagino que no es fácil. Hace mucho tiempo, en 1971, una instrucción pastoral de la Pontificia Comisión para los Medios de Comunicación Social decía que las autoridades correspondientes han de cuidar de que el intercambio de las legítimas opiniones se realice en la Iglesia con libertad de pensamiento y con libertad de expresión. Que no se nos olvide. Y hasta el curso próximo, si quieres y quieren, porque ya sabes que yo soy de la opinión de que Dios siempre quiere. Un abrazo.
Nos vamos, terminamos una nueva temporada del Espejo de COPE en Albacete, la que hemos querido estar contigo. Prudencia, confianza, esperanza. ¡Feliz verano! ¡Con Dios!
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.